Menos coches en Madrid y más espacio para el peatón en la ciudad. Pero ¿qué hacemos con los cientos de miles de vehículos que deben entrar cada día en Madrid? ¿Cómo se logra que los habitantes de otros municipios, a los que en muchos casos no llega ni el metro ni el cercanías, entren en la capital sin vivir, sin estar condenados a vivir permanentemente en un atasco?
La ventana de Madrid.
Complicada la mañana de este lunes por dos.
Hora punta en todo el recorrido de M30, pero sobre todo en las entradas que se van complicando en la A6,
puente Boadilla del Monte hacia la A6.
Javier Casal.
Hoy en La Ventana reunimos a cuatro alcaldes del suroeste de la región, municipios que no son desde luego los únicos, pero que en su caso, a pesar de las diferencias políticas, comparten su inquietud por los planes del Ayuntamiento de Madrid de reducir la velocidad y colocar semáforos en la entrada siempre complicada de la A5, la carretera de Extremadura, ¿vale? Que no hemos elegido la mejor mañana, por aquello de las lluvias y por los atascos. Pero queremos que escuchen para arrancar el testimonio de Mónica, a la que Elena Jiménez ha acompañado esta mañana desde Alcorcón hasta su puesto de trabajo en Madrid capital. Viaje en coche.
Este telefonillo suena a las 8 de la mañana en el centro de Alcorcón.
¡Ya abajo!
Donde está la casa de Mónica.
Un buen día, ¿eh? Encima lloviendo, lo primero que te dije.
22 kilómetros hasta Ciudad Universitaria.
Este es el camino de todos los días, el atasco de todos los días. Y hay muchas veces que ya mando fotos, voy en el atasco y mando fotos a mis compañeros, digo, porque no se lo creen que todos los días tenga atasco.
El recorrido va pasando por...
Y es todo la 5 hasta el puente, nos metemos en el puente de la M30.
Mónica dice que el coche le compensa más que ir en el transporte público.
Me voy a Príncipe Pío, la rotonda de Príncipe Pío, este coche es un mechero, para mí es un mechero. Yo me gasto menos dinero en gasolina, en diésel, que en el abono transporte, en un mes.
Y mientras lo explica, nos encontramos con el atasco.
Esto ya es la 5. Estamos viendo las luces de Navidad. Todo rojo. Mira, ya te está indicando que hay atasco. Acceso a M40 y kilómetro 10.
Mónica piensa en alto.
Yo entiendo que el atasco, pues para la gente que vive en los bloques que están cerca de la carretera, es un estorbo, pero es que la carretera estaba antes. Además, es que es una vía de entrada a Madrid para muchos pueblos del sur.
Y como las retenciones son lo habitual, a veces se mira a los ocupantes de otros coches.
Se me paró un coche al lado, iba un niño y el niño se me quedaba mirando, entonces yo iba saludando al niño, los dos ahí haciendo, digo, claro, ya al final terminas haciendo el tonto, para no aburrirte.
Y se ven cosas de todo un poco.
Ahí va todo, hay personas un poco más guarrillas y se van sacando ahí los bichillos de la nariz y las mujeres nos vamos más. O cantando, de todo. Si te fijas, los ves que van moviendo la boca y van así meneando la cabeza. Yo
llegamos
la
al túnel de la M30. La salida de San Pol de Mar está imposible, así que vamos a Príncipe Pío.
¿Voy bien hoy? No. Sarcasmo puro y duro. No, no voy bien, no.
Sarcasmo y resignación.
Bueno, yo sé que si llego tarde, salgo tarde. Los minutos.
La
que
M30 está
tarde,
atascada y Mónica busca un atajo.
Porque has visto cómo está la M30, parados completamente, y nos vamos a ir por
y
la
a su grupo de WhatsApp del trabajo llega el aviso de una compañera.
No me esperéis a desayunar, llego tarde, mucho atasco.
Por delante
atasco.
Tiene un día de trabajo que va a empezar y acabar más tarde de lo que deseaba.
Pues este es mi día.
Son las 9:45.
Poco a poco cojo velocidad mientras se despierta la capital. Los últimos barrios quedan detrás, mi pueblo natal, ¿cómo seguirá?
Belén Campos, jefa de informativos de Ser Madrid Oeste. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Belén?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ya digo que lo de hoy ha sido un caso excepcional por la lluvia, pero cada día vecinos de Móstoles, de Alcorcón, de Arroyomolinos o de Navalcarnero se enfrentan a situaciones muy parecidas, de ahí que la preocupación por los planes que el Ayuntamiento de Madrid tiene para el tramo de la 5 sea esta, ¿no?
Pues sí, las ciudades del suroeste madrileño, como Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos y Navalcarnero, temen que se multipliquen los atascos, se bloquee la entrada de sus vecinos a la capital. Acusan al Ayuntamiento de Manuela Carmena de no haberles sectores consultado antes de poner en marcha este plan, que afectará al 500.000 de vecinos que estas localidades y a los más de 125.000 vehículos diarios que transitan por esta vía. Los municipios afectados pues están aprobando mociones instando a crear una mesa de trabajo con todas las partes implicadas, hacer un estudio de movilidad o a plantear a Fomento como alternativa el uso gratuito de la autopista Radial 5 para vehículos de transporte público, alta ocupación y clasificados como de cero emisiones. Frente a la visión de estos municipios, pues está la de los vecinos que viven a orillas de la 5, que llevan tiempo reivindicando que se tomen soluciones. Tienen ruidos, tienen humos, los vehículos pasan, Javier, a toda velocidad a pocos metros de sus viviendas.
Gracias, Belén. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, concejal, antes de abrir el debate con los alcaldes, que cada uno de ellos además expongan sus dudas al proyecto, quiero preguntarle varias cosas rápidas. Yo no sé si hay fecha ya para la puesta en marcha de este plan, es decir, para la instalación de los semáforos. Bueno, algunos están instalados ya. Y para la reducción de la velocidad de 70 kilómetros por hora a 50. ¿Se va a hacer antes de que finalice esta legislatura?
A modo de proyecto piloto, sí, de experiencia piloto. Los semáforos que ahora se están instalando en la salida de la Avenida de los Poblados se van a poner en funcionamiento a final de año, cuando finalice la obra y la instalación de esa primera fase de transformación de la A5 en vía urbana. Por lo tanto, la fecha es eso, diciembre-enero de este año. No. El radar de tramo...
Es lo que le iba a preguntar. ¿Habrá controles de velocidad? Me dice usted que se instalará a modo de prueba. ¿Eso quiere decir que no habrá radares?
No. Una cosa es el semáforo. El semáforo entrará en funcionamiento en diciembre o enero, cuando finalice la obra. Otra cuestión es la velocidad. Nosotros ahora estamos también instalando un radar de tramo que va desde el frente de Batán hasta el barrio de Campamento. Y ese radar lo que va a garantizar es que los coches circulen a 70. El problema que tenemos ahora, como sabéis, los que utilizamos esa carretera, es que los coches pasan el radar que está a la salida del túnel de la M30, pasan a 70 para evitar la multa, pero después cogen mayor velocidad, y esta es una de las quejas de los vecinos. El radar de tramo garantiza que se mantenga la velocidad a 70. En la segunda fase de la obra, cuando la A5 se transforme en vía urbana de manera completa, ahí reduciremos a 50 kilómetros por hora y el radar servirá para garantizar que se cumpla esa velocidad.
Concejal, ¿se ha mantenido algún tipo de encuentro con estos municipios que tienen la inquietud que hemos relatado ya, ¿no? Y que no comparten con ustedes la misma visión, que creen que están francamente preocupados con el tema de la 5 y creen que ahí se va a colapsar media ciudad?
Bueno, hemos tenido encuentros con todo tipo de actores, ¿no? También, como bien has dicho, con los vecinos que llevan muchos años sufriendo los problemas del tráfico.
Le pregunto por los municipios.
Y el ruido. Hay un órgano en la Comunidad de Madrid que se llama Consorcio Regional de Transportes, que es el que debe coordinar, establecer, ¿no?, esa ordenación, esa organización del transporte. Y nosotros no solamente es que estamos en contacto permanente con la gente del consorcio, sino que nuestra compañera Inés Abanés es la vicepresidenta del consorcio. Por lo tanto, lo que planteamos es, cuando se hacen este tipo de medidas, entendemos que ese es el órgano donde se deben tratar. Dicho esto, Javier, hay una cuestión. Yo entiendo que cada alcalde que está aquí representado debe velar por los intereses de su municipio, lógicamente, de los vecinos y vecinas que le han votado, y los que no le hayan votado también se debe a ellos. Pero en este caso nos estamos jugando algo mucho mayor que los intereses de los vecinos de Navalcarnero, que son legítimos, de Móstoles, de Alcorcón, por supuesto. Nos estamos jugando la salud de todos los madrileños y madrileñas, de la gente que vive en Madrid y de la gente que vive fuera de Madrid, que también sufren la contaminación de esa gran boina que nos cubre cuando superamos esos umbrales.
El concejal, ya le aviso y le advierto, usted no lo ve, pero están tomando notas todos los alcaldes y le van a formular sus dudas y sus preguntas enseguida. Le agradezco mucho que haya venido esta tarde al programa, porque lo habitual, cuando las administraciones tienen un problema o se les va a cuestionar por un proyecto o por alguna cuestión, pues los representantes políticos tienden a esconderse. Así que le agradezco doblemente que haya venido.
Sabes, ya. Sabes que siempre es un placer estar aquí.
Enseguida abrimos la charla a los alcaldes de Arroyomolinos, Navalcarnero, Alcorcón y Móstoles.
Radio Madrid, Cadena Ser. Y ahora también Ser Más Madrid 104.3.
Sigue a La Ventana en las redes sociales. En Twitter, @laventana. Y en Facebook, La Ventana Cadena Ser.
Esta Navidad, tus comidas y cenas de empresa en Taberna La Gaditana. Fabuloso menú con 6 platos a compartir, como jamón ibérico de bellota o risotto de calamar, más 2 platos individuales y 4 segundos a elegir entre solomillo de vaca o dorada entera por solo 39 euros. Postre y bebidas incluidas. Reservas tabernalagaditana.com 91 115 37 51.
Antes, encontrar empleo era preguntar a mis amigos, registrarme en 1000 webs, esperar, buscar, rebuscar y perseguir la oferta hecha para mí. Ahora es recibir notificaciones al instante con las ofertas que me interesan gracias a la app de Randstad.
En Randstad invertimos en tecnología para redefinir el mundo laboral y hacerte la vida más fácil. Randstad, redefiniendo los recursos humanos.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
La Ventana de Madrid.
Belén, vamos a situar el mapa de ese acceso por la A5 a la capital. Preocupación en Móstoles, que es el municipio más grande del suroeste de la región, ¿no?
Sí, es la ciudad más grande después de Madrid capital en la Comunidad de Madrid, con más de 206.000 habitantes. Se enfrenta a retos para mejorar la movilidad de sus vecinos, que cuentan con la línea C5 de cercanías, varias paradas de Metro Sur y algunas líneas interurbanas que unen la ciudad por la 5 con Príncipe Pío. Los vecinos se quejan de la frecuencia de los trenes de Metro Sur y de los autobuses. Se le suma que no hay carril busvao en la 5, por lo que el tiempo en llegar a la capital se multiplica. Desde el Ayuntamiento de Móstoles lo que se ha pedido es una mesa intermunicipal para desarrollar medidas alternativas a implantar en este proyecto, y la alcaldesa Noelia Pose lo que defiende es que cualquier medida restrictiva de circulación pues debería llevar una estrategia conjunta de movilidad.
La alcaldesa que está aquí con nosotros, Noelia Pose, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. En Alcorcón la situación es bastante parecida, tienen metro, tienen cercanías, pero muchos vecinos el vehículo privado lo utilizan para básicamente venir a trabajar a Madrid. Su alcalde además es especialmente combativo contra Madrid Central y contra otras medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid.
Con sus 168.000 habitantes, también es una de las ciudades más pobladas de Madrid. También cuenta con la línea C5 de cercanías, Metro Sur y líneas interurbanas de autobús que conectan con Madrid. Tiene los mismos problemas de Móstoles, las frecuencias de los trenes de Metro Sur y de las líneas de autobús en determinadas horas del día. Su alcalde, David Pérez, considera insostenible e injustificable que un ayuntamiento como el de Madrid, ha dicho, no tenga respeto alguno a los municipios vecinos. En el último pleno se aprobó pedir al consistorio madrileño que suspenda, revise y consensúe el proyecto de Madrid Central.
David Pérez, bienvenido a la SER, ¿cómo está?
Hola, encantado de acompañaros, gracias.
Y Belén, dos municipios con menos población, pero que tampoco tienen ni metro ni cercanías, y la opción allí es el autobús o el coche, Navalcarnero, por ejemplo.
Sí, en Navalcarnero, junto a Arroyomolinos, el único municipio de más de 30.000 habitantes que no tiene cercanías o Metro Sur. Las obras que les debía unir por tren a Móstoles quedaron paralizadas hace varios años y sin perspectivas a corto plazo de que se reanuden. El transporte en autobús es deficiente en todo el municipio. Hay dos barrios con 9.000 vecinos entre los dos que no tienen conexión directa con Madrid. Uh-huh. El tercer carril de la 5 construido recientemente en el tramo de Móstoles pues ha trasladado el atasco de la 5 hasta Navalcarnero. Uh-huh. Y su regidor José Luis Adel dice que los semáforos pueden ser una solución para los vecinos de Madrid, pero no es justo que se haga a costa de otros vecinos.
Alcalde José Luis Adel, ¿qué tal? Bienvenido a la Ventana de Madrid, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien.
Y un último repaso muy breve en Arroyomolinos.
Pues con 31.000 habitantes, es el municipio más joven de la Comunidad de Madrid. Sus principales arterias de comunicación son la 5 y la R5 de peaje. Cuenta con líneas de autobús urbano e interurbano, pero no tiene líneas de cercanías ni metro. En cuanto a la movilidad, depende de la 5 y la Radial 5 al 100%.
Andrés Martínez, alcalde de Arroyomolinos. Bienvenido también.
Buenas tardes a todos.
Bueno,
gracias.
Les planteo a todos un primer turno de intervención y a partir de aquí, si quieren, sumamos a José Manuel Calvo, al que ya hemos escuchado. Arranco por quien ha sido más duro con el Ayuntamiento de Manuela Carmena. David Pérez, ¿por qué no?
Bueno, pues por muchas razones. En primer lugar, por las formas. Y es, yo creo que son importantes cuando, además, como en el caso de Alcorcón, pues tenemos frontera con Madrid. Nosotros, a través de Cuatro Vientos, justo termina Madrid, empieza Alcorcón, y pues no parece lógico que unas medidas que al final van a tener un efecto que la propia alcaldesa de Madrid ha reconocido, ¿no?, sobre nuestros municipios, pues si se ponen en marcha, lo normal, aunque solo fuera por respeto institucional, es ponerse en contacto con nosotros, hablarlo, haber estudiado, por ejemplo, a lo mejor algunas soluciones, algunos dispositivos conjuntos de movilidad, haber preparado pues algunos aparcamientos disuasorios, es decir, algo. Eso no ha ocurrido. Entonces, lo primero, por las formas, no creemos que sea razonable. En segundo lugar, porque si se está reconociendo, por ejemplo, como se está reconociendo en los informes del Ayuntamiento de Madrid, que estos semáforos, por ejemplo, van a provocar un aumento del 350% de los atascos, pues hombre, parece muy poco solidario con los municipios vecinos repercutirles ese daño, porque la pregunta es, ¿qué contaminación va a quitar esos semáforos y cuánta va a producir esos atascos, además de los posibles accidentes, trastornos y problemas a unos vecinos que en el sur metropolitano somos 1 millón de habitantes, que tenemos derechos y que aquí parece ser que no cuentan? Y por último, por no alargarme, pues decir que el argumento del medio ambiente, la salud, como si quienes criticamos estas medidas es que fuéramos insensibles a esos problemas o no nos importaran, pues es también, a mi modo de ver, un desprecio hacia nosotros. Por ejemplo, Alcorcón, y me consta que muchos otros municipios de los que aquí nos acompañan, pues llevamos mucha delantera al Ayuntamiento de Madrid en nuestro compromiso medioambiental. Nosotros hace muchos años ya que tenemos aprobados nuestros mapas del ruido, de calidad del aire, bonificaciones. Yo llevo haciendo bonificaciones 7 años a los vehículos menos contaminantes.
Pedir intervenciones breves, por favor.
Sí, termino. Bueno, y por tanto, creo que no se nos puede acusar de eso. Por supuesto que nos preocupa la salud, por supuesto el medio ambiente, pero, insisto, ni somos insensibles, ni el Ayuntamiento de Madrid creo que pueda sacar especialmente pecho de ese compromiso medioambiental. Por todas esas razones, creemos que estas medidas no están consensuadas, están improvisadas y además no tienen en cuenta los derechos de los demás vecinos.
Noelia Pose, ¿usted cree que existe fijación entre la población de su municipio de Móstoles por entrar con el coche en Madrid sí o sí?
Vamos a ver, nosotros estamos absolutamente a favor de medidas, como ha dicho el concejal, de calidad medioambiental para que los ciudadanos que vivamos en Madrid pues tengamos una mayor calidad de vida y una longevidad aún mayor. Pero, por ejemplo, hoy, sin ninguna medida adoptada, la entrada a Madrid ha sido un caos generalizado. ¿Qué pasará si no tomamos decisiones conjuntas cuando se inician estas restricciones en la A5 y en Madrid Central? Yo creo que hay que incentivar aparcamientos disuasorios, mejorar la calidad del transporte público, como por ejemplo se ha mejorado la frecuencia de los trenes de la C5 que van a Móstoles, medida del Ministerio de Fomento, y creo además que los ayuntamientos afectados, la Comunidad de Madrid, el Consorcio de Transportes, debemos sentarnos para mejorar sin imponer y llegar a un acuerdo conjunto para que nadie se vea perjudicado. Mis vecinos se ven perjudicados y no puede ser que se adopten medidas sin tener en cuenta a todos. Los vecinos de este gran Madrid son también los vecinos de Móstoles, los vecinos de Alcorcón, los vecinos de Arroyomolinos y los vecinos de Navalcarnero.
Ahora escuchamos a sus alcaldes, al alcalde de Arroyomolinos y al de Navalcarnero. Son las 7:39.
En Norauto tenemos las mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año.
Compra y monta tus neumáticos Michelin Cross Climate en Norauto. Te llevarás hasta 60 euros en carburante y en muchas más experiencias, con precios bajos todo el año.
Más info en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La Ventana de Madrid.
Andrés Martínez, alcalde de Arroyomolinos. ¿Llegan antes las actuaciones urbanísticas que las infraestructuras, ¿no? Uno tiene la sensación de que se colocan los pisos y luego se piensa, ¿no?, cómo llega allí la gente o cómo vuelve la gente a Madrid.
Sí, eso es verdad. Y encima con este tipo de medidas y este tipo de proyectos todavía ahondamos más en ese problema. Desde Arroyomolinos no entendemos el porqué de este proyecto, porque si es una medida que va a paliar la movilidad, se ha reconocido que en más de un 350% se van a aumentar los atascos. Y en medidas medioambientales, pues el coche arranca para, en el momento de mínima eficiencia térmica del motor, con un máximo esfuerzo mecánico y mayor exposición en tiempo y distancia, la huella ecológica, desde luego, no va a ser en absoluto nada favorable. Sí, estamos todos de acuerdo en que hay medidas compensatorias. Un proyecto de este calado tiene medidas coercitivas que se tienen que debatir en una mesa técnica donde se tiene que aportar medidas compensatorias. Estamos todos absolutamente de acuerdo y creo que coincidimos la mayoría de los alcaldes en ese tipo de medidas. Lo que no entiendo es por qué no se ha contado con los ayuntamientos colindantes que están afectados a esta medida.
En el caso de Navalcarnero, José Luis Adel, usted es el máximo responsable de un municipio que, en efecto, no tiene ni metro ni cercanías. Y esto no debe ser fácil a la hora del transporte, porque claro, si se bloquean las carreteras, se colapsan, se atascan, se acabó. Ahí tenemos el coche privado y los autobuses en el mejor de los casos, ¿no?
Sí, a Navalcarnero es muy difícil que se nos puedan poner aún más difíciles las cosas y que nos puedan pasar más cosas. A lo que todo el mundo sabe, a lo que sabemos todos que ha sucedido con el tren, esa estafa a todos los navalcarnereños, esa estafa no solo a Navalcarnero, sino a los pueblos limítrofes, pues yo creo que es un signo de lo que ha sido una dejadez absoluta de funciones por parte de la Comunidad de Madrid respecto a nuestro pueblo. La 5 nos acaba en el mismo límite del término judicial. En fin, yo creo que aquí haría falta una pata más para que pudiéramos hablar un poquito más en profundidad de este asunto. Haría falta que estuviera la Comunidad de Madrid o el Consorcio de Transportes.
José porque... Manuel Calvo, al rebote de todo lo que más o menos ha ido escuchando ya, se ha quedado tomado buena nota de lo que ha dicho David Pérez, de lo que han venido diciendo todos los alcaldes, pero aquí lo que comenta José Luis Adel me parece muy interesante. ¿Qué papel debe jugar el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, si está jugando alguno en la ejecución de este proyecto?
Claro, yo entendería que los alcaldes que están en esta mesa, ante esa preocupación, que es razonable y es lógica, de cómo sus vecinos y vecinas van a entrar en el municipio de Madrid, reclamaran al consorcio que proveyera de esas infraestructuras o de esos servicios de transporte público colectivo, que es el más eficiente para entrar en nuestra ciudad. Y lo habéis dicho, faltan busbao, falta servicio de autobús, falta conexión en transporte público a determinados municipios. Os doy la vuelta a la pregunta. ¿Pensáis que Madrid se puede permitir mantener el volumen de tráfico que en este momento tiene? En términos de salud, no estoy hablando de ninguna otra cuestión. Y digo más, se habla mucho de consenso. Hay medidas que se deben tomar con consenso, pero hay medidas que tenemos la obligación de tomar. Esto es como a los niños, hay veces que hay que, de alguna manera, pues exigirles, obligarles a que hagan determinadas cuestiones porque forma parte de su aprendizaje.
Pero esas medidas se deben tomar, digo, de manera coordinada,
Javier,
digo, ¿no?
No, pero
la sensación da, Javier, que da desde fuera, Javier, si cada uno hace, Javier, la batalla por su, cuenta.
Te pongo un ejemplo. Imaginémonos que se hubiera pretendido tomar la medida de la aprobación de la ley antitabaco con el consenso de los fumadores. Pues difícilmente se hubiera podido llegar a ese consenso. Cuando nosotros estamos planteando medidas que en realidad lo único que están acelerando es un proceso. Hay que recordar que en Madrid en los últimos 12 años se ha reducido un 20% el tráfico, sobre todo al centro, a la Almendra Central. Por lo tanto, lo que están acelerando este tipo de medidas es pues que se reduzcan los coches y que Madrid tenga cada vez menos tráfico y por lo tanto un aire más limpio.
Sí. Bueno, lo primero para señalar que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, a lo largo de estos años, donde ha estado el Partido Popular, se ha hecho el mayor esfuerzo en ampliar el transporte público de la historia de nuestra región y de toda España. Recuerdo simplemente, a mirar a nuestra zona, que el Metro Sur lo impulsó también el Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular siempre ha tenido un compromiso con el transporte público. No necesitamos que ahora nos lo recuerden, porque hemos sido quienes más lo hemos promovido. Por cierto, cuando se hizo, si me permites muy brevemente, cuando se hizo el Metro Sur, fue precisamente el único partido que lo defendimos. Los demás partidos nos criticaron. Pero bueno, yo lo que quería contestar sobre todo es que nosotros creemos que la movilidad no es un capricho de la gente. Es decir, la gente no coge el coche y se va a Madrid porque tiene un capricho. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a llevar a sus hijos, tiene que ir al hospital, lo que sea, ¿vale? Y sin embargo, sí creo, y con todo el respeto lo digo, que probablemente para Madrid, más allá del argumento medioambiental o de la salud, creo que hay un empeño ideológico. Y ese empeño ideológico, y si me permites y sin faltar al respeto, sí creo que puede considerarse un capricho ideológico. Entonces, si la movilidad no es un capricho para los ciudadanos, tampoco debe serlo para los mandatarios. Y termino esta intervención solamente diciendo que precisamente es que estas medidas creemos que no está acreditado que vayan a tener esa eficacia respecto a la mejora medioambiental. Y yo insisto mucho en los semáforos, pero hay otras muchas medidas que no está acreditado y no hay un consenso ni siquiera científico sobre ello. ¿Que hay que tomar medidas? Claro que hay que tomarlas. Pero, por ejemplo, también hay que tomar medidas mejorando las infraestructuras dentro de Madrid. Hay que tomar medidas, por ejemplo, para hacer aparcamientos disuasorios. ¿Cuántos aparcamientos disuasorios ha hecho Madrid?
A eso voy. Claro. Esto se resuelve solo en origen. Quiero decir que los coches se queden mejorando las infraestructuras, es decir, mejorando el metro, cercanías, José Luis Adel, y también haciendo unos aparcamientos disuasorios que o no se han hecho o que no han funcionado.
Bueno, como en Navalcarnero no se ha hecho nada, o sea, el Partido Popular ha hecho muchísimas cosas en Madrid por el transporte, pero por Navalcarnero nada. O sea, debemos ser un caso excepcional. Pero antes, cuando intervenía, no quiero dejar de decir que esa parte, que va a ser muy breve, no la quiero dejar de decir. El consorcio regional, la Comunidad de Madrid, tiene la responsabilidad de dar una solución integral al transporte de toda la comunidad. Eso yo no lo dejo de reconocer.
Y no lo está haciendo.
Pero no. Vamos, está a la vista. O sea, yo creo que no, que lo estamos viendo todos que no. Pero también Madrid, no son solo los madrileños, yo creo que Madrid somos todos. Y que pues tendría que haber habido obligatoriamente un mayor acercamiento entre todas las partes implicadas, porque todos somos madrileños. La contaminación, evidentemente, tenemos que solucionarla entre todos, pero el problema de nuestros municipios, el problema de tanta cantidad de miles y miles de personas que tienen que acceder a Madrid a diario, yo creo que se va a ver muy, muy, muy complicado por una medida precipitada. Y además, eso iba a decir una palabra que no se debe de, que no la debo decir aquí, pero eso debe, el mal listo el último, por no decir otra palabra. Vamos a intentar cada uno solucionar nuestros problemas. Eso es imposible si no se hace de una forma integrada y todo junto.
Noelia Porsi, alcaldesa de Móstoles.
Yo quería decirle, por ejemplo, las restricciones de vehículos en episodios de contaminación en la ciudad de Madrid fueron muy efectivos los primeros días, pero poco después dejaron de serlo, y por eso el propio Ayuntamiento de Madrid los ha vuelto a cambiar. Es decir, creo que por eso hay que consensuar, hay que hablar, hay que dialogar, porque si no, no vamos a solucionar este problema. La entrada a Madrid es un derecho de todos y tiene muchas cosas, porque es la capital del Estado y todos creo que tenemos el mismo derecho a poderlas disfrutar. Por supuesto que todos defendemos políticas medioambientales, porque es cierto que beneficia a nuestra calidad de vida. Lo que no estoy de acuerdo es con las amenazas, con la agresividad política. Defiendo los consensos para trabajar en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero te voy a hacer una pregunta, José Manuel. ¿Quieres decir que los que no vivimos en Madrid tenemos menos derechos? Por ejemplo, en este caso, no sé qué pensarán los comerciantes, los teatros, los trabajadores de Móstoles, que son los vecinos a los que yo defiendo. Hay infraestructuras que no solo paga Madrid Capital, los pagamos todos, como los teatros del Canal, como el Auditorio Nacional, y creo que todos tenemos, por ejemplo, derecho a disfrutar.
Por alusiones, José Manuel Calvo.
Fíjate, si defendemos los derechos, Noelia, que defendemos el derecho que está reclamando, por ejemplo, el ministro de Fomento, el señor José Luis Ábalos, que defiende el derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad es muy distinto al derecho a coger el coche y a contaminar el aire. Precisamente el derecho a la movilidad es un derecho compatible con la salud pública. El derecho a coger el coche es incompatible con esa defensa de la salud pública. Yo diría que tu discurso se aparta bastante de, por ejemplo, lo que dice la ministra para la transición ecológica, la señora Teresa Rivera, que el otro día saludaba medidas como Madrid Central, y estoy convencido que también saluda medidas como la transformación de la A5 en vía urbana. Que, por cierto, recuerdo que la A5 es la última y la única autopista urbana que queda en Madrid. Ni la entrada por la 1, ni por la 2, ni por la 3, ni por la 4, ni por la 6 se hacen a 70 kilómetros por hora separando barrios. Solo queda la 5, que es una anomalía que estamos corrigiendo. Entonces, bueno, yo diría que en fin, habría que igual revisar, ¿no?, lo que dice, por ejemplo, el director general de tráfico, el señor Pera Navarro, que también ha saludado la ordenanza de movilidad de la ciudad de Madrid. Y contestarle, nada, en medio minuto al señor Pérez. Habla de capricho ideológico. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que hace 3 años había una discusión sobre si a Madrid la Comisión Europea nos imponía una multa de más de 500 millones de euros que iba a pagar el Reino de España. ¿Os acordáis? Esa multa no la hemos ahorrado. ¿Y sabéis por qué no la hemos ahorrado? Precisamente, y así lo dice el informe de la Comisión Europea, por las medidas que hemos tomado en materia de movilidad y de mejora de la calidad del aire, ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, sí, o como Sevilla. Por cierto, ninguna de ellas gobernada por el Partido Popular. Entonces,
esa idea le cedo el turno de Vizpere, que quiero escuchar a Andrés Martínez, al alcalde de Arroyo Molinos, muy breve, y escuchamos al alcalde de Alcorcón.
Sí, señor Calvo. Usted ha hecho referencia en términos de salud y de movilidad como objetivo de este proyecto.
Sí.
En términos de salud, no es aumentar el daño medioambiental, porque es evidente que ese daño se va a producir. Me gustaría saber si este proyecto consta con los informes sectoriales como la DIA o el estudio de modulación del ruido, y que si se ha pensado en medidas compensatorias, ¿por qué no se ponen unas medidas compensatorias que contrarresten estas medidas coercitivas del proyecto y se cree una mesa técnica con el ayuntamiento, el consorcio, Fomento y los ayuntamientos que estamos afectos y que somos colindantes?
Bueno, vamos a ver, como decía antes...
José Manuel, muy breve, porque sí, ha pedido turno de palabra David Pérez.
Es un proyecto necesario para mejorar la calidad del aire en Madrid. Pero existe, no va a aumentar, pero... Javier...
Concejal, un segundo. ¿Existe algún estudio técnico, existen datos que con los que podamos certificar que un vehículo circulando a 50 kilómetros por hora contamina menos, que debería contaminar menos, pero que si está mucho tiempo parado termina contaminando más?
Pero si es que el problema no es ese, Javier. El problema no es tanto la velocidad, sino el problema es el volumen de tráfico. Cuando la A5 se convierte en vía urbana, se va a reducir al 50% la entrada de vehículos a Madrid por esa carretera.
¿Y dónde quedan el resto de vehículos?
Pues el resto de vehículos, como ya hemos demostrado cuando hemos hecho actuaciones, por ejemplo, como la de Gran Vía, una parte del tráfico se evapora. Es decir, usuarios que ahora...
¿Se evapora? ¿Desaparece?
Claro, usuarios que ahora utilizan el coche utilizarán medios de transporte alternativos.
Pero si no hay metro, no hay cercanías, si estamos aquí con dos municipios que no tienen medios de comunicación básicos...
Claro, entonces defendamos una política integrada donde el consorcio y el Ayuntamiento de Madrid haya estado. Por cierto, y habéis dado la noticia en la cadena SER, este año hemos incrementado nuestra asignación económica al consorcio de transporte y no hemos dejado de hacerlo los 3 años que estamos gobernando. Uh-huh. Hemos renovado la flota de MT, que ha hecho metro mientras tanto. Vender 100 vagones, de los cuales han tenido que achatarrar 40 porque tenían amianto.
David Pérez.
Sí. Cosas muy rápidas para no extenderme. La primera de todo, recordar que el Ayuntamiento de Alcorcón fue el primero que hace 2 años, porque ahora todos estamos muy preocupados con estas medidas del Ayuntamiento de Madrid. Hace 2 años fuimos los únicos que pusimos una demanda al Ayuntamiento por sus primeros protocolos y por lo que entendíamos que iba a ser una restricción de nuestros derechos. Actualmente esa demanda está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, viva todavía.
El protocolo anticontaminación.
Exacto. En segundo lugar, que siempre que se hace un plan, por ejemplo, urbanístico, hay que tener un informe de impacto territorial, porque si no, un municipio puede hacer algo que afecte al resto, y para eso está la Comunidad de Madrid, y por eso efectivamente la Comunidad de Madrid debería haber sido consultada y debería poder regular los derechos de los demás. En tercer lugar, que Madrid siempre ha sido una ciudad abierta, hospitalaria, acogedora, y con estas medidas están creando un muro, una frontera, están cerrándose a las ciudades vecinas. Y otro dato, durante el último año del gobierno del Partido Popular en la capital se redujo un 25% las emisiones de dióxido de nitrógeno, y sin embargo ahora en este año en Madrid han aumentado un 20%, por tanto algo haría nuestro gobierno. Y lo último, una pregunta, ¿cuántos aparcamientos, le preguntaría al concejal, cuántos aparcamientos disuasorios se han hecho para articular estas medidas?
Noelia.
A ver, derecho a la movilidad, sí, claro que sí, pero consensuando infraestructuras, como dice David Pérez, ¿cuántos aparcamientos disuasorios vamos a tener para que esos vecinos no se vean perjudicados? Yo no estoy aquí para defender la política de un ministro o una ministra de turno, estoy aquí para defender a mis vecinos, que son los afectados y los que nos piden explicaciones, y lógicamente necesitamos dárselas. Medidas sí, pero equilibradas y consensuadas en una mesa técnica, consorcio, ayuntamientos y Comunidad de Madrid, sí, muy sencillo.
Les voy a lanzar una pregunta a todos. A mí es que me resulta incomprensible desde fuera, y arrancaba por aquí el programa. ¿Cómo es posible que las administraciones de diferente color político no se sienten y no hablen? Está ocurriendo con Madrid Central, donde la gente está jugando a la política y no a los intereses de los ciudadanos. Está ocurriendo con este tema. Vamos a ver, hay un proyecto que se quiere poner en marcha. Afecta a más municipios que al propio Ayuntamiento de Madrid. Es tan complicado, José Luis Adel, que las administraciones se entiendan y se sienten.
Ahí quería yo incidir precisamente. O sea, lo que está claro es que hay dos administraciones que una en su momento suelta la 5 sin tener ningún proyecto para que esa vía de entrada a Madrid se convierta en una calle, y hay otra administración que en ejercicio de su derecho, pero yo creo que con poca sensibilidad hacia muchos otros madrileños, pues no está poniendo encima de una mesa la posibilidad de, aunque se tuviera que retrasar un poquito el proyecto, se llegara a un acuerdo. No, aquí lo que va a haber es, pues, por un lado, quien no ha cumplido su cometido, que es el consorcio, uh-huh, y que nos deja desatendidos a mucha población, y por otro, pues el Ayuntamiento de Madrid, con toda su fuerza y en ejercicio de la legalidad. Yo no creo que de la concordia o de la colaboración entre vecinos va a ejecutar un proyecto, porque aquí le ejecuto y aquí lo dejo y punto.
Estamos hablando de la 5, pero podríamos hablar de Madrid Central o de otras cuestiones. José Manuel Calvo, concejal, si finalmente se desarrolla la operación Campamento, ¿se va a colapsar la 5 también?
Pero si es que la operación Campamento ya contemplaba la transformación de la 5 en vía urbana. Mirad el plan del año 2010. aprobado por el gobierno de Zapatero y aprobado por la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, ya contemplaba la transformación de la A5 en vía urbana. Si lo que estamos haciendo es dar continuidad a esos proyectos que ya preveían la reducción del tráfico de entrada a la ciudad de Madrid. Y repito, pero os imagináis que ahora, vamos a darle la vuelta a la cuestión, os imagináis que ahora el Ayuntamiento de Madrid decidiera, siguiendo la lógica de David Pérez, meter más coches en Madrid y transformar la entrada de la A5 en autopista, la entrada de la A2 en autopista, la entrada de la A4 en autopista.
Perdón, concejal, si hagamos... me permite, no es la lógica de David Pérez, es la lógica de millones de personas lógica... que no entienden cómo se pueden estar tomando estas medidas,
la lógica,
que David... muchas veces hay gente que considera, y yo no quiero descalificarlas de esa forma, pero consideran ocurrencias...
No te he interrumpido.
Bueno, sí, pero solo matizar eso. Y segundo, que es que en ningún caso se habían planteado unas medidas como las que ahora se están planteando. Yo ahora es la primera vez que le veo a usted... o que te vea a ti, si me permites tutearte en persona, ¿no? Porque tú me podías haber llamado o tu alcaldesa, claro, haber venido o haber ido yo a verla y haber comentado esto, y seguramente hasta habría surgido a lo mejor algún acuerdo,
claro,
pero eso se ha impuesto. Y otra cosa muy importante, y termino, perdón por la interrupción.
Y me quedan 2 minutos.
Solamente decir, es que también, ¿qué pasa con la gente que no tiene dinero para comprar esos coches que son caros? Es que estáis creando una pobreza de movilidad para muchos millones de personas y cuando realmente
datos,
defendéis otras David, cuestiones.
Esos
y eso no, también podríamos haberlo comentado.
Esos datos no se sostienen y te recomiendo que estudies, en fin, que analices.
No necesito estudios que me recomiendes tú que estudies nada, te lo digo con todo el respeto. Yo no te recomiendo a ti nada, yo te recomiendo a ti que te sientes a hablar con la gente porque no pasa
Andrés
nada.
Andrés Martínez, por alcalde de Arroyo Molinos.
Y te pido que me interrumpas.
Ese hueco, porque si no.
Yo creo que aquí lo que hay es un problema de lealtad institucional. Se tenía que haber creado la mesa técnica para crear esas medidas compensatorias, medidas que prácticamente todos sabemos, son aparcamientos disuasorios con intercambiador de metro, Renfe, taxi y si es posible car sharing, el bus Bau hasta Navalcarnero con acceso directo de todas y cada una de los municipios afectos, la R5 con gratuidad para vehículos que sean eléctricos o que tengan 2 o más personas de ocupación o servicio público, y si ya tenemos una mesa técnica constituida, lo ideal sería buscar una medida paralela a la judicial para activar de nuevo la Renfe desde Móstoles hasta Navalcarnero.
Falta diálogo, algo más, José Manuel Calvo.
Bueno, que defender la libertad para coger el coche debe acarrear la responsabilidad de defender la obligación a salir de casa con la mascarilla puesta, como ocurre ya en muchas ciudades, por ejemplo en China. Nosotros no queremos ese modelo para Madrid. Nosotros queremos una ciudad con aire limpio y donde la movilidad sea el derecho, no el coger el coche, la movilidad y desde luego contar con un buen servicio de transporte público para todos los ciudadanos de Madrid y de su entorno.
Y de esta mesa, de todos los alcaldes que están aquí, ¿podríamos adquirir el compromiso de sentarnos todos, bueno, yo no, evidentemente ustedes, y dialogar sobre la implantación del proyecto de la 5?
Ojalá.
Es tan complicado.
Es lo que se está pidiendo.
Por supuesto.
Es lo que pedimos.
Bueno, pues mire, ya les voy a arrancar yo este pequeño acuerdo. Que...
Yo, si quieren, no me muevo, me quedo.
Pues si quieren, estamos dando este programa por Ser Más en el 104.3 y en Ser Madrid Oeste. Pero ya si quieren, ahora nos quedamos en privado y llegamos a un acuerdo y resolvemos lo de la 5, que seguro que no va a ser tan fácil.
Eso sí que sería una noticia.
Noelia Pose, David Pérez, José Luis Adel y Andrés Martínez, alcaldes, gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima,
gracias.
José Manuel Calvo. Como siempre, un placer.
Hasta
la próxima. Nos marchamos. Mañana estamos en el horario habitual, en la frecuencia habitual, en el 105.4 y en el resto de emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid, desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.